Este podcast es patrocinado por
LaMejorTVBox.com. Todas las películas, series y lo que quieras ver en televisión sin pagar más. Mi Cocina, el mejor lugar para almorzar en Bolonia, de Canal 2, 75 varas abajo, frente al parqueo del Hotel Europeo. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Buenos días, buenas noches, buena hora que sea en la que están escuchando esto. Bienvenidos a No Pasa Nada, le habla Juan Carlos Ampié.
Y Manuel Díaz, y este es el episodio número 62, creo. No, 63.
63. Los números se le hacen difíciles a Manuel y las palabras también.
Este es el mes de enero. Estamos a 30 de enero.
El penúltimo día de enero.
Podemos, no, mañana todavía. Pero podemos garantizar que este va a ser el último episodio que grabamos en enero.
Ah, sí, sí.
Garantizado.
Hicimos dos en enero, no nos fue tan mal. No.
Debemos decir que estamos más o menos bien. Pero empecemos a hablar de cosas que a la gente le interesa que hablemos. Si acaso hay algo que le interesa que hablemos a la gente. Cine siempre.
Sí, lo decís con una tristeza.
Yo no fui a ver nada.
Manuel, en la temporada alta de cine del año, él no va a ver nada.
Es que hay puras películas del Oscar, dramas, todo.
Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Solo es como un mes del año. Déjame por lo menos un mes del año.
Dale, do your thing.
Ok, también desde que hicimos la última edición del podcast se dieron a conocer las nominaciones al Oscar de la Academia. Y casualmente la película que tiene más nominaciones este año y probablemente las mayores probabilidades de ganar está actualmente en cine. Se trata de el musical La La Land, Ciudad de Sueños, dirigida por Damien Chazelle, el mismo director de una película que ganó premio en el Festival de Sundance que se llama Whiplash, que no la presentaron en los cines en Nicaragua, pero
será
probablemente
la de la batería.
El de la batería, exactamente. Probablemente los que les gustan las películas de ese tipo y conocen las artes ocultas del internet probablemente ya la habrán visto. La La Land es una película radicalmente diferente. Es un homenaje a los musicales clásicos, no solo de Hollywood, sino también del cine mundial. Y sin embargo, sí está bien entroncado en la mitología de la industria del entretenimiento. De hecho, yo decía en mi reseña publicada en Confidencial y en la revista New,
Las Sevenadas,
que la película baraja dos mitos bien poderosos en la cultura popular. Primero, el mito romántico, pues, de que tenés tu pareja ideal y que tu final feliz es quedarte con ella, encontrarla y quedarte con ella. Uh-huh. Y el otro, el mito del inocente que llega a la capital del cine de Hollywood y con los ojitos llenos de estrella y es descubierto y es automáticamente feliz. El asunto de la realización personal es otra de las preocupaciones de la película, que tiene como protagonista a Ryan Gosling y a Emma Stone. Por cierto, Emma Stone ganó el premio del Sindicato de Actores anoche, casualmente. Fue la entrega de premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que suele ser también un buen barómetro para predecir lo que va a pasar en el Oscar. Pues nunca es exacto, pero por ahí se ven algunos indicios.
Contame, ¿vas a hacer la transmisión del Oscar o no?
Todavía no sé, no me han llamado.
Okay.
Vamos a ver.
Ese, bueno, sería, creo que, el último evento después de la chanchada esa de Miss Universo, que en Nicaragua todavía transmite. Ya no hay Emmy, ya no hay Grammy.
Están pasando, el Grammy lo pasó el año pasado al Canal 13. Estoy casi seguro. Casi seguro que lo pasaron.
¿Será?
¿Quién sabe? Pero bueno.
Ok, ¿te gustó?
Fíjate que te voy a hacer...
Es un musical, o sea, sacame
sí,
la duda.
Sí, es un musical.
Ok.
Incluso yo te diría que siento que le hicieron falta más canciones.
¿Son así clásicos o no, son originales?
No es un musical de Rocconola. O sea, no es como Mamma Mía, por ejemplo, un musical de Rocconola. Porque utiliza canciones que fueron creadas en otro contexto, uh-huh, arma una historia para justificarlas y la utiliza como comentario sobre lo que hacen los personajes. Este no. Este es un musical más orgánico. Las canciones fueron compuestas a propósito de la película. Uh-huh. Y la película misma es como un homenaje a otros musicales. O sea, es más bien implícito. Tenés que haber visto los otros musicales como para identificar ciertas cositas. O sea, eso no quiere decir que no le vas a entender. Claro que le vas a entender. Pero sí hay guiños, por ejemplo, a West Side Story, a
An American. Se agarra de un Paris. Tubo, hermano.
Pues no exactamente, pero hay algo que te recuerda un poquito, algún número de Singing in the Rain, por ejemplo. Uh-huh. Y todo el arco dramático que tiene la relación de ellos tiene una deuda bien grande con un musical francés que se llama Los Paraguas de Cherbourg, de un director que se llama Jacques Demy.
Sí, hombre, claro, yo la vi esa.
O sea, estoy claro que vos no la viste.
En VHS pues.
No, pero te digo, mira, lo bonito de películas como esta es que si no conoces esas películas, ver un musical como este te puede servir como puerto de entrada para descubrir cosas que no has visto y que te pueden gustar. No es tu caso, porque no te gustan necesariamente los musicales, pero tal vez alguien que nos está oyendo y que vaya a ver La La Land y le guste.
Recuerdo aquella que vimos de rock, ¿cómo se llama?
Rock of Ages.
Ajá,
aquella con Tom Cruise.
¿Sí?
Sí, pero verlo de esta manera. Pues Rock of Ages era un musical tradicional en el sentido de que es esa historia, ¿verdad? La muchacha linda, inocente.
Esta me parece así también.
Esta sí, pero no.
Ok.
Sí, pero no. Ese es su punto de entrada, digamos. Pero tiene, digamos, un poquito más de no quiero decir realismo, porque realmente no es tampoco una película realista. Pero
temas más cotidianos.
No, pues sí, tiene los pies un poquito más plantados en la tierra. Yeah. Y un poquito de escepticismo frente a la fantasía romántica. Lo que no quiere decir que no la utilice.
Puede ser modernizando el género.
De puerta de entrada. No necesariamente. Los Paraguas de Cherbourg es una película de 1960.
Okay, por ejemplo. Es vieja.
Sí, es vieja. Y tenía también esa misma claridad de poner sobre la mesa la posibilidad del desencanto romántico. Uh-huh. Como un final que no necesariamente es infeliz.
Ya la contaste.
No.
Se quede el muchacho con la muchacha.
Manuel tiene un arte para reducir todas las cosas a su mínima expresión. Pero bueno, mira, la película está ahorita en el cine.
A ver, si tuvieras que cuantificar del 100% cuánto es música, cuánto es cantando y bailando tipo Disney.
Tal vez un 40%.
Ah, ok.
Un 40, un 50%.
Se deja ver entonces.
Tiene bastantes escenas de diálogo. O sea, tiene escenas donde es realista, digamos. Uh-huh. Los personajes hablan. Sin embargo, sí, ellos se desplazan en un Hollywood un poquito de fantasía. Uh-huh. Que también hace guiño al pasado. Uh-huh. Pero sí, pues no es música de principio a fin.
Yeah.
O sea, si no te gustan los musicales per se o tenés un problemita con aceptar la posibilidad de que alguien pueda cantar y comunicarse cantando. No necesariamente esta puede ser un buen puerto de entrada.
Yeah.
Realmente. Mira, yo les diría que aprovechen a irla a ver al cine ahorita por dos motivos. Primero, estéticamente es una película muy hermosa, muy, muy bien hecha, la fotografía es muy linda, el diseño de producción.
Pues
vale la pena verlo.
Ryan Gosling es bien.
Es galán.
Sí, es bien ajero.
Y la Emma Stone es bonita.
Sí, sí.
Entonces, vale la pena verlo en la pantalla grande por eso. Y honestamente, el equipo de sonido del cine, yo creo que se luce con un musical. Se luce con un musical tanto como con una película de acción. Entonces, para que agarren, digamos, todo el impacto emocional de la película y lo que le hace la música a uno mientras la estás viendo, yo les diría que prioricen irla a ver al cine y que la vean en la primera semana, pues, que va a estar en la sala grande. Es lo mejor posible.
Sí, no va a llegar a la segunda, no sale, a menos que gane el Oscar.
No, o sea, sí, pero la van a pasar a las salas más chiquitas, pues, ¿me entiendes? Como suele suceder siempre. El Oscar va a ser el último fin de semana de febrero. Así que no estoy muy claro si va a
aguantar.
Si va a aguantar hasta ese entonces, así que vayan a verla pronto.
Hablamos de Hidden Figures, que esa sí me llama un poco más la atención.
Bueno, antes de que entremos a hablar de talento oculto, Hidden Figures, Platiqué con los distribuidores locales de películas. Y la buena noticia...
Platicaste con... ¿Cómo se llama?
Con Ernesto.
Con los distribuidores locales.
Hay dos.
Oh, Ernesto.
Está Balloon, ah, bueno, y está Rofilsa.
Sí, sí, cierto.
Ok. La La Land de Balloon, por ejemplo. Mira. La mayoría... El año pasado, los distribuidores y los cines se pusieron las pilas. De tal manera que cuando vino la entrega del premio, todas las películas nominadas a Mejor Película ya se habían visto. Creo que tal vez solo hacía falta una.
Esa es Swing... no, la del mismo director.
No, Whiplash fue hace 2 años. Ah, yeah. Y Whiplash nunca vino a Nicaragua. Eso. Entonces, ahorita que fueron los anuncios de las nominaciones, a la hora que anunciaron las nominaciones, solo Arrival se había presentado en Nicaragua. Una de las 9 nominadas a Mejor Película. Entonces,
9.
Ya... Sí. Entonces, ya platicando con ellos, ya me pusieron al día y la mayor parte de las nominadas ya tienen fecha y van a ser exhibidas entre febrero y marzo de este año. Una de ellas es Talentos Ocultos, que es la que se estrena este jueves, Hidden Figures.
Oh, okay.
Las que todavía no está muy claro si van a aparecer aquí en Nicaragua son Hell or High Water, que es una de las películas que sorprendió que apareciera. Tuvo muy buenas críticas, pero nadie esperaba que punteara tan bien como punteó. Consiguió 4 nominaciones. Es una película sobre dos hermanos que deciden asaltar un banco en un pueblito pequeño del oeste, en Estados Unidos, y que tiene un poquito también una meditación con la crisis económica, cómo golpea en esa zona. Y tiene además a Jeff Bridges en el reparto. Está nominado, por cierto, Mejor Actor de Reparto. Hell or High Water tiene 4 nominaciones. Todavía no tiene fecha en el radar NICA de proyección, y también es desconocido si Fences, la película dirigida y protagonizada por Denzel Washington, que por cierto anoche le valió el premio de mejor actor en una película dramática, esa tampoco tiene fecha todavía. Yo me imagino que le va a ir bien en los premios y que eso va a permitir darle un empujoncito. Pero es el tipo de películas que no suele ser favorecida por el mercado nicaragüense. Fue un drama para adultos, básicamente. Yeah. Imagínate que es una película basada en una obra de teatro. Hay un gran dramaturgo norteamericano que se llama August Wilson. Un hombre de raza negra, un talento privilegiado.
¿Canadiense?
Que hizo un ciclo norteamericano, gringo.
Ah, okay.
Hizo un ciclo de 10 obras de teatro sobre la experiencia negra en el siglo XX en Estados Unidos. Cada obra creo que va conectada con una década particular o un periodo especial. Creo que Fences está escenificada en la década de los 50 y tiene que ver con una familia negra que con mucho sacrificio y mucho trabajo compran una casa en un barrio blanco. Y las presiones, pues, y toda la fricción.
Como dice que Chris Rock.
Implica.
¿Has oído la...? Bueno.
¿Qué? ¿Una rutina de Chris Rock?
Hay un chiste de Chris Rock que dice que él vive en un sector de New Jersey bien exclusivo.
Uh-huh.
Que ahí vive Eddie Murphy, que ahí vive Jay-Z, que ahí vive todos los top, pues, que ganan bien de la raza negra.
Uh-huh.
Y su vecino es un dentista.
Okay.
Obviamente blanco.
Uh-huh.
Entonces dice el maje, para que un negro dentista viva donde viva yo... Tiene que inventar dientes, madre. Tiene que encontrar la fórmula que produzca dientes real de verdad y patentarla, y si acaso tal. Da ese siempre como un indicativo de si todavía hay racismo en Estados Unidos.
Claro, mira, fíjate que no, curioso no es la palabra correcta, pero hay muchas películas ahorita que están conectadas con la experiencia negra. Debe haber algo en el ambiente, una efervescencia particular.
Sí, hay. De hecho, en los Globos de Oro hablaron, uh-huh, sobre la diversidad, que nunca ha habido sido tan diverso, que en Nicaragua eso significa otra cosa, pero en Estados Unidos significa mucha diversidad racial.
Sí.
Y criticaron mucho a, ¿cómo se llama?, a Michael Keaton, porque confundió Hidden Figures con Fences.
Hidden Fences.
Hidden Fences.
Donde estaba presentando una de las películas.
Porque todas las películas donde aparece negro son iguales para él.
No, ese.
No, pues es ridículo
Le cayó. Pero bueno, Hidden Figures o Talentos Ocultos, que es el nombre de la película, como se está presentando en el mercado latinoamericano, se estrena este jueves. y cuenta
la... ¿No ese fue la semana pasada?
Ese fue el preestreno para la prensa y los influencers.
No, Freddy. Pero por cierto, ya... todas estas películas ya están en la caja.
Ok, este es el comercial de Manuel.
No, pues, quiero decir que por estar buscando Hidden Figures, pensando que me lo iba a perder en el cine, me hallé toda la ristra, pues, o sea que...
Ok, mira, hablemos sobre la película.
¿Con qué motivación? Digo, mi comentario es a propósito de con qué motivación la va a traer los cines si ya deben de estar todos los divididos de las esquinas, pues.
Deja a la gente que le gusta ir al cine, como okay. Tu servidor aquí presente, para ver las películas en una pantalla grandota y un buen sistema de sonido. Pero bueno, esa ya es una conversación existencial.
¿La viste en ese...?
La vi en el preestreno.
Okay. Okay. ¿Quién tenías al lado? ¿Era alguien importante?
No, afortunadamente me senté en una fila que estaba como realita de gente, así que no tuve mayores distracciones. No es que yo sea...
No, pues como está, gente por autista, VIP, pues. Entonces.
No es que yo sea autista, pues, pero me gusta minimizar las distracciones cuando estoy viendo una película. Ok, el Hidden Fences, Talentos Ocultos, cuenta un capítulo.
Hidden Figures.
Hidden Fences, ¿sí? Por tu culpa.
Michael okay. Keaton,
¿sabes? Michael Keaton, Puffy, ya sé lo que sentí. Ok, Hidden Figures cuenta una historia...
Real,
poco conocida, sobre la carrera espacial. Cuando hablamos de la carrera espacial, pensás en John Glenn, en los astronautas que caminaron por la luna.
No, fíjate, estoy pensando en Yuri Gagarin.
Sputnik. Pues sí, porque vos sos de esa época y de esa tendencia.
Sí, ese es mi... Estaba joven.
Porque vos sos sandino comunista. Pero, ok, en esa época, la NASA empleaba... mujeres de color negro, mujeres de raza negra, matemáticas, súper preparadas para que trabajaran como computadoras, literalmente, y las manejaban en una...
¿Por qué negras y no blancas? ¿No había matemáticas?
Probablemente porque les pagaban menos.
Ah, ok.
Me imagino, pues, o sea, no te dicen
pero
eso.
Pero en la película
sí,
no
hay, sí hay mujeres blancas, pero las blancas aparentemente vos las ves que tienen un estatus superior. No tan alto, pero superior.
Pues me llamó la atención que no es que una sobresalió, sino que era todo un grupo.
Mira, en la película es un grupo como de 20 mujeres y los personajes principales sobre los cuales se enfoca la atención son Kathleen Goebel, que es una matemática brillante, interpretada por Taraji P. Henson, la protagonista de Empire, Cookie. Octavia Spencer interpreta a una que es como la mamá gallina de todo el grupo, que aspira a ser supervisora, pero obviamente choca contra un techo de cristal perverso que la mantiene a la saga porque es negra y porque es mujer. Y además tenés el, bueno, exactamente el debut porque también sale en Moonlight, pero la cantante Janelle Monáe interpreta a una que quiere ser, que tiene madera para ser ingeniera. Que su mentor dentro de la NASA, que es un migrante polaco, la está motivando para que se meta a sacar un título de ingeniería. Sin embargo, se le hace muy difícil porque la universidad donde tiene que ir a tomar cursos para poder inscribirse en el programa no acepta alumnos negros. Entonces, cada una de ellas tiene, digamos, una pequeña crisis con la cual lidiar. En el caso de Janelle Monáe, pues es eso. Entonces, tiene que ir a una corte a abrir una demanda para que una escuela secundaria que da clases de noche para matemáticos de nivel universitario la acepte como alumna. Después Octavia Spencer detecta que la NASA está en esos días comprando su primera computadora IBM y ni siquiera los técnicos de la IBM la saben instalar, ¿verdad? Entonces hay un chiste recurrente en la película de todos los problemas que implica instalar la...
No, lo que es que probablemente lo más divertido. Entonces.
Pero bueno, ok, no te voy a dar más detalles que eso. Pero ella detecta que la implementación de esa computadora las puede dejar sin trabajo a ella y a sus colegas. Entonces ella decide empezar a aprender el idioma de programación de la computadora. Para mantenerse, digamos, útil para la NASA. Y Kathleen Goebel es reclutada por la unidad de matemáticos y físicos que está haciendo los cálculos para mandar a un hombre al espacio. En el momento en que la acción de la película inicia, los rusos llevan ventaja. Ya lanzaron el Sputnik y los Estados Unidos está pues como el underdog, ¿me entendés?
Yeah.
Y están desesperados por mandar al primer hombre al espacio, entonces, y por ganarle a los rusos. Entonces ella entra en el equipo primero como computadora, únicamente tiene que chequear los cálculos de los hombres blancos que trabajan alrededor de ella.
Yeah.
Y en este contexto de la NASA, o sea, yo creo que la virtud de la película, si bien se desarrolla en la época en que la lucha por los derechos civiles está bien caliente,
uh-huh.
se enfoca mucho en ese mundito cerrado de la NASA y en la vida privada de cada una de ellas, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, vos podés ver lo que está pasando alrededor de ellos porque ven televisión, te das cuenta de las protestas de Birmingham y todo eso, pero la película tiene un foco bien insistente en la esfera más privada y, digamos, mundana de estos personajes. Y cómo incluso en una institución como la NASA, donde están las mentes más brillantes del país, tenés unos despliegues de racismo normalizado brutales. Y es un tipo de racismo.
Que nadie se asuste en la película.
Que nadie se asuste en la película porque son parte del tejido social, ¿me entendés?
Uh-huh.
Entonces, obviamente, nosotros con el tiempo y la sensibilidad que hemos cultivado en 60 años de historia, pues ves esas cosas y las ves como una cosa monstruosa. Pero son, digamos, todas las agresiones y las microagresiones del día a día. No son, digamos, los linchamientos, no es el Ku Klux Klan, es la compañera de trabajo que te ve con condescendencia porque sos moreno, ¿me entendés?
Y que te habla como que si sos una niña. Y que estamos hablando de la élite intelectual de la época.
Y estás hablando de la élite intelectual de la época. Entonces, en ese sentido, la película es bien revelatoria, pues, porque es algo que, honestamente te digo, a mí nunca se me había...
Uh-huh.
Nunca me había puesto a pensar sobre eso en particular. Pues uno creería que la NASA, que la gente inteligente, pero no, pues, ¿me entendés? Ve hasta qué punto el racismo era una cosa, era una cosa cotidiana, normal.
Uh-huh.
Y es por el beneficio del tiempo, pues, que nosotros lo vemos y te escandalizás, pues, y todo eso. Uh-huh. Pero bueno, la película está muy bien hecha. Es una película modesta, pero bien hecha.
Okay.
Y muy bien actuada.
Sí, a mí me llama la atención y pienso verla en realidad.
Consiguió nominación, incluso anoche en la entrega de los premios de SAG, del Sindicato de Actores, se llevó el premio, el máximo galardón de la noche, que es el premio al mejor reparto. Como los SAG es el Sindicato de Actores, ese es como el equivalente a mejor película.
Yeah.
Y yo creo que nadie esperaba que esta película ganara. Y se llevó el premio. Además, probablemente de las nominadas al Oscar es la que ha hecho más dinero.
Mm.
Y es una película de alcance modesto. Pues cuando la estrenaron en el mes de diciembre, su primer fin de semana agarró el primer lugar en la taquilla.
Yeah.
Y es una producción pues de bajo presupuesto. Tiene buenos actores. Kevin Costner está nominado a mejor actor de reparto. Octavia Spencer también. Se decía que Taraji P. Henson y Janelle Monáe también merecían ser nominadas, pero no se dio. Y bueno, pues ahí vayan a ver Hidden Figures, Talentos Ocultos, a partir del jueves en el cine.
Luego, una que sí quise ver y no pude.
Esta no la quisiste ver y no la viste.
No, esta la puedo ver sentado en mi casa.
¿A qué quisiste ver y no pudiste, Manuel?
La nueva de Ben Affleck, que no es Batman.
Ah, ajá. Live by Night.
Sí.
¿La viste?
No la pude. Quiero ir a verla.
Está también en cine. Mira, Live by Night tuvo muchos problemas. Mira, realmente yo creo que, pues no la he visto todavía, la quiero ver también, porque me gusta el film noir y esta es una película negra también.
Sí.
Pero
pues,
la expectativa es Ben
Affleck,
había,
pues,
es Ben Affleck.
Sí, no va a ser una película mala.
Lo que pasa es que las expectativas que habían después, esta es su primera película como director después de Argo.
Uh-huh.
Entonces yo creo que como Argo le fue bien en el Oscar y fue bien popular, sí, y era simpática y divertida, eso inflamó las expectativas sobre esta película. Pero no le fue bien con los críticos, no le fue bien en taquilla, así que modera tus expectativas para que relación con Ben no sufra.
Estoy claro, después de ver Batman vs Superman, la verdad.
Esa
es que
no fue culpa de él.
Y a propósito de los SAG Awards, El cast de Stranger Things se lanzó un discurso que se ha convertido en viral en las redes sociales?
Mira, primero que nada,
pues puedes dar el resumen.
Mira, primero que nada, pues fue una sorpresa que ganaran. Estaban compitiendo con la última temporada de Downton Abbey, estaban compitiendo con Westworld. Creo que también estaban compitiendo con Mr. Robot. No estoy muy claro.
No,
pero bueno, y yo creo que es la primera vez que gana una serie de streaming. Uh-huh. Porque Stranger Things es original de Netflix.
Cierto.
Se hizo viral también las reacciones de Winona Ryder al discurso.
Sí, ¿por qué tiene esa pobre mujer?
No sé, tal vez estaba muy emocionada.
No. ¿La viste?
Sí, lo vi.
¿Viste cómo se comportaba?
Sí. Estaba contenta.
No, loco, uno no está contento así.
Lo que pasa es que vos estás desconectado de tus emociones.
No, loco, no.
Son un poquito psicópata. No tenés empatía.
Habían 20 personas alrededor de ella que sí estaban contentos y se les notaba que estaban contentos. Okay. O sea, en el contraste todavía era peor.
Si ella estaba súper contenta.
Entonces se hubiera puesto cara de súper contenta, no cara de ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy?
Nada que le podamos decir a ustedes va a
vayan a ver
va a llegarle al artículo genuino, así que vayan, den una buscadita en
internet.
Lástima
que no hay video en este podcast, pero vaya a ver ese video.
Manuel les haría una dramatización.
Pero bueno, estuvo bueno también ese discurso, obviamente cargado de política en esta era donde Donald Trump es el presidente.
La primera semana de Trump, pues así digamos era. Que dio bastantes motivos para que lo mencionaran, para que llamaran la atención.
Sí, en realidad que han sido dos semanas bastante emocionantes en la vida de Estados Unidos. Primero en los Golden Globes, el discurso de Doña Meryl, y ahora el discurso de estos majes.
Fíjate que
el
yo
actor
creo que
David Harbour fue el que lo dijo.
Cuidado que Doña Meryl gana solo para que se tire otro.
Sí.
Se tire otro baigonazo.
Puede ser, fíjate. Es típico de Hollywood hacer ese tipo de cosas. Pero bueno.
También
ojalá.
Está...
Quiero ir a ver esa película de Ben Affleck.
¿Quieres ir a ver la de Ben Affleck? O sea, la que ha tenido las peores críticas de las que están ahorita en taquilla, esa es la que quieres ir a ver.
Pues es la que quiero ir a ver en el cine.
Esa es la que quieres ver en la pantalla grande. No, así la que está nominada a mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor edición. Mejor sonido, mejor música, mejor canción. No, vos querés ir a ver la de Don Ben.
Que ven el chaval, no sabemos.
Ay, Dios mío.
Ok, pasemos a televisión.
Espérate. También está en cines ahorita la última película de la saga de Resident Evil.
Ah, no fregué, es serio.
Vos no sos un
gamer. Es como la octava esa.
Yo tampoco, pero pues los gamers probablemente la aprecian.
La fuiste a ver.
No la he visto.
Ah, okay.
Pero fíjate que curiosamente hay un grupúsculo de críticos académicos en Estados Unidos.
Ajá.
Un grupo pequeño.
De dos más,
Dos o tres más.
Que viven en el
sótano de película.
En el sótano de su mamá.
No, pues, más es que están insertos en el mundo académico realmente, que dan clases en universidades y eso.
Y que viven en el sótano de la mamá.
Sí, probablemente. Que adoran esas películas de Resident Evil. Las adoran.
Pues sí, yo, en realidad que yo veo, por ejemplo, las de Fast and the Furious.
Y esta está en 3D, así que...
¡Yupi!
¡Yay! 3D.
Ok, ahora sí.
Ahora sí que...
Televisión.
Ahora sí querés hablar de algo que viste.
Sí, no fregué, en realidad
tengo otra película. ¿Cuál? Tengo otra película. Mira, vale la pena mencionarla.
Ah, bueno, Israel nos dijo que no hemos hablado de Star Wars Rogue One.
Israel, ¿de verdad querés que...?
Ya ni me acuerdo.
Fue tan memorable.
No, mira.
Antes de que le demos gusto a Israel. Uh-huh. En Netflix está disponible ahorita un largometraje documental que está nominado al Oscar. Se llama La Treceava, The 13th. Y es dirigido por Ava DuVernay, la misma directora que hace un par de años hizo Selma. La película que dramatizaba la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles. Uh-huh. La treceava el título hace referencia a la treceava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que abolía la esclavitud. Entonces, hay una línea, sin embargo, en esa enmienda, que la directora, pues, y los académicos y los expertos y abogados que ella entrevista en la película, uh-huh, interpretan que sirve un poquito como patente de corso, o que de alguna manera justificó las políticas que a lo largo del tiempo han hecho que tanto porcentaje de la población negra masculina sea enviada a la cárcel. Al extremo que la película arranca con una estadística que te hela la sangre. Dice la estadística que el 5% de la población mundial vive en Estados Unidos y que el 25% de los presos del mundo están en Estados Unidos. Para que te hagas una idea de los números, pues, de la magnitud del problema, uh-huh, y que se ha vuelto un problema social. Entonces la película, entrevistando a abogados, activistas de derechos humanos, expresidiarios, incluso a una profesora que fue de la Black Panthers y que la juzgaron y casi que la condenan a muerte, Angela Davis, la película te hace el recuento histórico de cómo desde la abolición hasta el tiempo moderno el sistema hace sus movidas para socavar el piso debajo de los hombres negros. Y te enseña cómo desde Nixon hasta acá hay una explosión en las políticas de lucha contra el crimen, que penaliza más a la gente por ser pobre y negra, incluso con presidentes demócratas que uno creería, pues, que son más progresistas. Pero entonces ahí sale Bill Clinton, sale la Hillary, sale Ronald Reagan. Pero la película es interesantísima, fíjate.
Ya.
Vos que allá por allá tenés lo de abogado también. Y además tenés esa identificación tan fuerte con Compton, te va a gustar la película.
Lo que pasa es que son temas que, a ver, logran insertarse en el discurso nacional en Estados Unidos. Uh-huh. 20 años después, que ya es totalmente verdad y confirmado, uh-huh, en el Daily Show, en no, Real Time.
Bueno, sí, no.
En el rap.
Mira,
en
esta las película,
películas esas.
Mira, esta película Netflix.
Todo esto que acabas de decir.
Uh-huh. Tiene, en otro lado.
Sí, tengo 20 años de estarlo escuchando.
Ok, pero aquí, a ver, no he visto las cosas que vos has visto.
Por eso digo.
Lo que quiero decir es que la película,
por eso digo, rompe con y logra un público más amplio. Ajá. Uh-huh. Pero es como cuando alguien me habla de Drake, pues, por ejemplo.
Ok, lo que quiero decir.
O de, que, no sé.
Bueno, son cosas que probablemente vos ya sabés. Pero la película, mira, Netflix la sacó en diciembre, a principios de diciembre, a finales de noviembre. Y la película incluye escenas de los debates presidenciales. Okay. O sea, lo llevan hasta ahorita, o sea, realmente.
Es como un recorrido por todo lo.
Es un recorrido histórico. Y llega incluso hasta el ya, ¿me entendés? O sea, obviamente, pues, la nueva manera de hacer películas y de distribuirlas te permite ese tipo de actualidad, digamos, entre comillas. Entonces, bueno, ahí está la película. Okay. Si la ven en Netflix Latino, pueden acceder a subtítulos en español. Se llama Treceava, 13TH. Ah, sí. Tal vez no les sale en el buscador, tienen que poner tal vez el nombre de la directora, que se llama Ava Duvernay.
Te conté que tuve que abrir una cuenta de Netflix para ver el resumen de la primera temporada de Marco Polo. Así que tengo un mes gratis de Netflix.
¡Yay!
Voy a ver qué hago con eso.
¡Sacale el jugo, chile!
Sí. Me pone a ofrecer un montón de películas argentinas.
Puedes ver Strange.
Mexicana.
Mira, te digo, los algoritmos de recomendación de Netflix son un desastre. Te tenés que meter en la entraña del monstruo para encontrar las películas interesantes.
Fíjate que es el equivalente a andar cambiando canales.
Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo.
Que es tan ajeno, por ejemplo, para mí, que ya voy directo a lo que voy a ver.
Sí.
Me es tan ajeno eso de, mira, estar viendo.
¿Sabes qué es lo que hago yo? El primero de cada mes, uh-huh, me pongo a ver los submenús de Netflix para identificar qué películas nuevas que me puedan interesar metieron.
Y es que todos los primeros de cada mes meten.
Más o menos. Más sí. o menos, hay una fecha del mes en el que refrescan.
Yeah.
Y entonces ya las que me interesan las paso a mi watchlist y ahí la voy viendo. Mira, pero no creas, pues, o sea, es cierto que hay muchas cosas así, pero también está, por ejemplo, hay una película de Pablo Larraín, el director chileno que hizo Jackie ahorita, que con Natalie Portman, que okay. se llama El Club, que salió hace un par de años. Es sobre una historia de crimen verdadero en la Argentina. Mm. Está también una creo que te hablamos en el podcast pasado de Bajo la Sombra. La película de horror iraní.
Ajá, sí.
Por ejemplo, está esa, que es una película que estrenaron en Inglaterra en octubre y es súper nueva. Pues es una película reciente que no va a venir al cine.
Hablemos de ella. Hay sus cositas. Pues. Que ya vi los primeros capítulos.
Ajá. ¿Qué te pareció?
No sé, fíjate que sí, me pareció interesante, pero no estoy seguro de que verla completa. Sí, no. Siento más bien que es como noticia.
Es que se te parece mucho a Trump, es lo que estábamos hablando.
Y creo que sería más provocativo si yo fuera católico.
Ok.
Creo que ahí desperdí. Pues no me logro sentir ofendido.
Es que no creo que quieran ofenderte. Y no creo que sea una serie para católicos. Todo lo contrario. Una serie para agnósticos y escépticos.
No creo eso. Creo que es precisamente para una nueva forma de ser espiritual en el siglo XXI, sobre todo los que creen en Cristo, pues que ven como primitivo y ¿cómo se llama? Y pues chica, hay que caminar delicadamente. Ven como primitivo y barbárico de estos musulmanes que uy uy uy, nosotros somos más.
Mira,
menos.
Okay, pero ¿qué decimos? Menos, ¿Que la serie lo que quiere es retar esa manera de pensar?
No. Creo que está hecha para ese nuevo cristiano, pues que sí cree en Dios, pero que está claro que comer cerdo no es malo, ni que trabajar el sábado sea pecado, todas esas cosas que hacen al nuevo cristiano del siglo XXI, pues. Entonces, a ese que es más tolerante, que ya no se va a ofender porque le digas que los padres violan niños, porque ya es conocimiento público, a ese lo tenés que enganchar de una manera más sofisticada.
Okay.
O lo tenés que provocar de una manera más sofisticada. Y creo que esta serie, uno de sus, ¿cómo decirlo?
De su gancho.
Ajá, uno de lo que anda buscando, pues, es provocar a ese maje.
Sí, puede
y
ser.
Y ahí, pues, digamos que no encuentra en mi espiritualidad inexistente que provocar. Entonces, sí logro apreciar algunas otras cosas.
Uh-huh.
Por ejemplo, la dinámica de los cardenales me parece interesante.
Sí.
Pero no es suficiente para lanzarse una hora, donde tal vez eso es un elemento menor, y todo lo demás es como precisamente juega con ese con eso, pues con todo lo sagrado de los católicos.
Uh-huh.
Este más juega y hace.
Mira, yo te diría que yo la veo como una sátira. Como una sátira sobre, pues no solo sobre el Vaticano como institución, sino también sobre el estira y encoge que hay entre una visión conservadora de la iglesia y una visión más secular, digamos, y tolerante. Y también es un poquito de provocación en el sentido de que te presentan al Papa joven no como un progresista, sino como un maje más bien fundamentalista.
¿Cuántos capítulos has visto?
Lo he visto todos. Los tres primeros, y el cuarto que salió anoche no lo he visto todavía.
Van por cuatro apenas.
Sí.
Ah, pues los he visto todo también. No puede ser.
¿Viste cuatro?
Sí, creo que sí.
Sí.
¿Estás seguro?
Estoy casi seguro.
No, Fred, yo creí que habían 10 y
Lo que pasa es que tal vez en línea podés encontrarlos todos, porque en Europa, como pues te dije, en Europa la presentaron hace ya varios meses.
Ah, es que en la caja están todos.
Por eso, porque los tomaron de seguro del feed de Sky.
Ya.
Entonces, y también es un poquito.
Sí, es Sky. Al final sale
Sky.
Sí,
es una serie de Sky.
Sí.
Entonces, y también hay algo de provocación en el sentido que ahorita todo el mundo está enamorado del Papa Francisco y el Papa Francisco. Y te ponen como papa básicamente a la antítesis del Papa Francisco en todos los sentidos, pues no solo en.
Pero ese aspecto satírico, la verdad es que a mí, en los primeros tres capítulos ya me aburrió. Estoy esperando algo más. O sea, ya, ok, ya sé que el maje es todo lo contrario. Pasemos al plan.
Mira, yo me imagino
esto que quiere controlar el mundo, algo así.
Yo me imagino que ahora que ya en los primeros capítulos establecen, digamos, las reglas del universo, ahora ya se van a meter más en la intriga palaciega.
Okay.
Bueno, pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver.
Pues yo lo voy a seguir viendo, a mí me gusta.
Pues sí, la verdad es que en este escasez, Homeland va por su tercer capítulo y está bien, pero es que Homeland nunca es una serie así de dejarte colgado de un capítulo al otro, pues. Es más bien, juegan con un futuro alterno que no se dio. Es la presidenta de Estados Unidos, mujer.
Vaya.
Y siempre las tramas sobre cómo los terroristas quieren destruir Estados Unidos.
Viste, pues ya que estamos hablando de series y de los premios del SAG, ganó la actriz de la corona y ganó también John Lithgow, el que hacía el papel de Churchill.
¿John Lithgow sale en la corona?
Él hace el papel de Winston Churchill.
Yeah.
Y es buenísimo, buenísimo. Sí. Incluso tiene, fíjate que
probablemente va a tener que recurrir a esa serie porque no tengo nada que ver ahorita.
Mira, el mejor capítulo de la corona, casi que te diría que está centrado en John Lithgow, en Churchill.
Es el más buen actor.
Es como el octavo, por ahí, el séptimo, el octavo. Y tiene que ver con una crisis personal particular de él. Buenísimo, buenísimo.
Mañana, el primero de febrero vuelve The Expanse, esa serie que les mencioné el otro día de sci-fi.
La que para es los con... Que... Ay, 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 el maje que salía en Mad Men.
Sí. Pero que es de la ciencia ficción, digamos, que es lo mejorcito que hay. Si les gusta ver una serie en el espacio, les recomiendo esa. Por si todavía pueden ver en binge watching toda la primera temporada.
¿Cuántos capítulos eran?
¿Qué importa? No me pregunté cuántos capítulos, no sé contar. No, no retengo números en la cabeza, mejor
ni
dicho.
Ni números, ni palabras, ni...
Ahí,
es un milagro
el
que
problema,
cuando Manuel sale es un milagro que regrese a su casa.
En realidad que ya me han metido en calles diferentes, pero es un problema de retener tantas otras cosas importantes.
Demasiada información, sí, demasiada información.
Tres idiomas, dos carreras, todo eso, todo eso. De ahí todas las cochinaditas de siempre, y Blacklist está... Ahí va.
Ahí va.
Ahí va. Ya no estoy viendo nada de el DC Universe, ya me limpié de
eso. Ya creciste.
Sí. Pero sí estoy viendo todavía Jane the Virgin.
Eso no tiene nada que ver con DC
y
Marvel.
Sí, es CW.
Ah, ¿sabes qué hay nuevo en CW?
¿Qué?
Hay una nueva... Ok, teneme paciencia para dejarte ir el concepto, ¿ok? Antes de que te burles de mí. Conste, no la he visto, pero... CW está estrenando esta semana, o la semana pasada la estrenó, una serie dramática ambiciosa que reinventa el universo de Archie.
Ah, es cierto, vi una foto.
El creador es Roberto Aguirre Sacasa.
Suave, pero estamos hablando de Don Girafales.
¿De quién?
Roberto
Aguirre Sacasa, hijo de... El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa.
Oh,
tiene un hijo que se llama
Roberto
Aguirre Sacasa.
Sí, sí, sí.
Que ha escrito para
¿Cómo
Marvel.
¿Cómo se llamaba Girafale?
No. ¿Cómo Girafale?
El actor que hacía el profesor Girafale.
No.
Se parece bien parecido.
Rubén Aguirre se llamaba.
Ah, ok. Por
este Aguirre Sacasa. Pero
sí, lo entrevisté. Entonces, para aquella película brasileña de una bailarina que era ciega.
No, estás confundiéndolo con otra persona, con Alejandro
Martínez, que también
son
es
dos
hijo
personas
de...
diferentes.
Sí, claro.
Alejandro Martínez es director de fotografía
en Los Ángeles,
y es hijo
de
Alejandro Martínez Cuenca.
Sí, sí.
Este se llama Roberto Aguirre Sacasa y es hijo de Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua.
Sí, he escuchado siempre que él trabajaba en
Okay, Hollywood. Roberto Aguirre Sacasa él escribió para Marvel. Escribió también para el guión del musical de Spider-Man, el que hizo YouTube.
Okay.
También trabajó como... Y en televisión ha sido el showrunner de Glee.
Ah.
Sí, y también es el creador de Scream Queens. Bueno. Y ahora el que está detrás de esta reinvención de Archie. Yo no lo sabía, pero, o sea, cuando a mí me decía Archie, yo me acuerdo de la serie animada de los 80 y los paquines de ese entonces.
Sí.
Pero aparentemente en el mundito de los cómics, uh-huh, Archie ha sido reinventado muchas veces. Han creado universos alternos. Hay un Archie del fin del mundo con zombies. Hay un Archie tipo dimensión desconocida que se bifurca. Y en una línea de cómics Archie se casó con Verónica, y en otra línea de cómics se casó con Betty. Se ha vuelto una cosa bien particular. Uh-huh. Y entonces ahora viene esta serie que parece como una mezcla de Archie con Twin Peaks. Hay, yeah, asesinatos, hay affairs entre los profesores y los alumnos. Es una cosa rara, pues. Todavía no lo he visto, pero se ve.
Bueno, apoyemos al Nick, aunque sea el primer capítulo. Bien.
Yo creo que él es norteamericano. Realmente no sé si ha tenido mayor conexión con Nicaragua. No, creo que vivió toda su vida en Estados Unidos.
Ah, entonces es estadounidense, no norteamericano.
Sí. Así que ahí está esa serie, Riverdale.
Ok. Aparte de eso, ¿sabes cuál voy a tener que retomar? Porque he escuchado demasiadas cosas.
¿Qué
la
cosa?
De Leah Remini. La de Scientology.
Ajá,
contame. Vi el primer capítulo y dije, ah, ok.
Ah, sí, sí, platicamos de eso la vez pasada.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Pero cada vez que saco un capítulo nuevo,
le hacen alguna trastada.
Es noticia en todos lados, entonces.
Por solidaridad.
Pues, algo debe estar diciendo que no han dicho en aquel documental que vimos de HBO de los 12 años.
Sí. Ah, bueno, otra noticia de televisión. Uh-huh. Vos no has visto The Other Place, ¿verdad?
No.
Ok, la serie esta de los creadores de Parks and Recreation.
No,
que
estoy viendo Parks and Recreation.
Ok,
para poder...
terminó su temporada de 12 capítulos y ya anunciaron que la van a... Algo. Que la renovaron para una segunda temporada. Y yo te diría, ahorita que estás en las Malvinas, uh-huh, vela porque te va a gustar.
¿Cómo se llama?
Se llama The Other Place.
Ok.
Mira, es una comedia... Ok, teneme paciencia, teneme paciencia. Es una comedia metafísica. Mira, Kristen Bell interpreta a una maje que es un desastre, o sea, una maje, una vaga, maldita, un desastre, pero, o sea, la peor persona del mundo, ¿verdad? Y por un error, ella se muere.
Es Sarah Marshall otra vez.
Oí. Uh-huh. Ella se muere y por un error la asignan a el paraíso, en vez de mandarla al infierno. Entonces, esa es la premisa, digamos. Entonces, ella empieza... Una vez que se da cuenta del error, trata de ocultar su verdadera naturaleza y convivir con la otra gente que son unos buenazos, ¿verdad? Que se ganaron el cielo. Y esa es la premisa. Uh-huh. Mira, suena como un chiste, como un monochiste, ¿verdad? Para toda la serie. Pero realmente es una serie bien bandida. Que te tuerce por caminos que no esperas. Uh-huh. Y está muy bien hecha. Es un humor bien sofisticado, sí. Así que si esperas pastelazos en la cara, un gordo vestido de mujer, eso no lo vas a hallar aquí, ¿ok?
¡Ah, la nube! No,
lo siento, Manuel. Pero bueno, ahí está. Viene después otra temporada de The Other Place. ¡Yay!
Ok. ¿Viste Miss Universo?
Fíjate que la vi, pero no estaba poniéndole mucha atención.
Ah, no entendiste la temática.
No.
Básicamente, voy a explicar. Básicamente, todos los países del universo. No, perdón.
Y los planetas.
Curiosamente, aunque se llama mi universo, solo los países del mundo Tierra mandan a una representante que supuestamente es la más bonita de ese país para que gane
una corona.
Y no sé, que realmente no sé cuál es el objetivo del concurso.
A esta altura del partido ya sabemos que Nicaragua no ganó.
A ver, creo que lo interesante es que los expertos, no sé cómo son, expertos en concurso de belleza.
Misólogos. Okay. Hay algo ahora que se llama misólogo.
Okay. Los misólogos juraban que la Miss Nicaragua se llama no sé qué Jacobi.
Marina Jacobi.
Marina Jacobi. Iba a llegar a los últimos 4 o 5, no sé. Y no llegó ni a la primera ronda.
Mira, te voy a decir algo que te va a blow your mind. ¿Cuál sería el equivalente en español de blow your mind? Pero que suene así de rico.
Te va
a mover el piso.
Ajá.
Okay, te voy a decir algo que te va a mover el piso.
Dale.
Esa conversación así tan álgida y triunfalista estaba teniendo lugar en todos los países que participaban en el concurso. Porque tienen que hacerlo para que la gente esté interesada en verlo.
Sí, es un, si es un evento que
si salen y te dicen, no tenemos chance. La fulanita es linda, es buena gente, pero va a pasear. Va a pasear, va a pasear, ni la vean. No pueden hacer eso. Entonces, en todos los países, todo el mundo te dice, la de nosotros para ganar, la de nosotros para llegar hasta el final.
Lo cual es curioso. En realidad, que para mí es un fenómeno bien interesante. Porque dice mucho de las personas de forma bien encubierta.
Uh-huh.
Porque si vos lo analizás fríamente, es un sinsentido. Es totalmente, ¿cómo llamarlo? Bizarro. A ver,
uh-huh.
Un evento donde no se puede medir, un evento creado para medir,
sí,
un algo subjetivo.
Un intangible.
Sí.
Es algo intangible.
Es como medir quién es más cariñoso.
Porque velo de esta manera, los deportes también inventas las reglas, pero vos puedes decir,
sí, tantos, pero es una goles, competencia.
El que mete más goles.
Sí, hay alguien que gana. Aquí es, ok, no sé,
mira,
pero es realmente bien, bien extraño que se ha convertido en un convencionalismo social y que se han puesto de acuerdo a las personas en que primero tiene sentido, segundo es importante.
Sí.
Y tercero, en realidad, alguien gana. O sea,
mira,
hay un país que tiene la magia más guapa del mundo.
Mira, yo no sé si... A ver, primero, confesión de parte, ¿verdad? Yo durante años traducía para el Canal 2 la transmisión de Mi Universo, ¿verdad?
Sí.
Tengo ya varios años
ahora
de que no lo hago.
Ahora es Gabriel Traversa.
Tengo varios años de que no lo hago y la gente todavía me pregunta. Un señor me llamó el domingo para preguntarme a qué hora iba a hacer la transmisión. Y yo le dije, fíjese que, pues, no, como ya no trabajo haciéndolo, realmente no estoy tan pendiente, pues, no sé. Pero creo que es a tal hora, pues, pero realmente yo no sabía. Pero lo que te quiero decir es que ese concurso tiene tiene una garra apretada sobre la imaginación de los nicaragüenses. No sé si lo ves en otros países.
No, fíjate que yo creo, a ver, ¿cómo decirlo? Primero, es el epítome de la hipérbole.
Uh-huh.
O sea, es...
Del universo.
Sí, primero se llama del universo.
Es que mis tierras no tienen el mismo...
la misma mundo, musiquita. No suena igual. Imagínate que probablemente lo crearon en un tiempo donde no entendí... No era popular llamarle... Que por cierto, nos corrigieron en el podcast pasado.
Uh-huh.
El sistema solar.
Nosotros nos fuimos más allá, ¿ok?
Sí,
más allá.
Entonces,
miren,
porque si no, probablemente le hubieran puesto sistema solar.
Mi sistema solar.
Sí. O mi Vía Láctea.
Se lo robaron a la marciana.
Pero bueno, es para mí.
Pero lo viste, Manuel.
Digamos que lo escuché en algunas partes. Porque
Porque
estoy metido en Twitter.
Ok.
Y en realidad no
pero
estoy
en teoría
viendo.
Lo tenés que ver.
No, en realidad que no. A ver, mira, te lo pongo de esta manera. En todo el año, la única mención o lo único que he visto o leído al respecto ha sido el titular ese, que no sé quién dijo que iba a quedar entre las primeras 5.
Ok.
No sabía ni quién era, no sabía exactamente cómo se ve, no sabía nada de otros países. Luego, ayer, que estuve tuiteando, en realidad solo lo estuve escuchando y estuve escribiendo. No vi a ninguna de las individuas,
para que calibren bien las opiniones de Manuel sobre el concurso, pues.
Y todas son opiniones de lo más... Pues que en realidad no hay profundidad en el asunto.
Pero es que...
Único que medio entendí...
¿Cómo va a haber profundidad en el asunto? Es un concurso sobre superficies, pues, sobre cosas superficiales. Mira...
Pero ¿cómo se mata a la gente aplicando, digamos, raciocinios modernos? ¿Cómo se mata a la gente
eso es lo que
en
te iba
justificar
a decir.
que ya no es aquella, mira, aquella mientras, elección de repollos y vacas.
Mientras más viejo soy, más veo eso.
A ver, no estoy siendo ofensivo. Estoy diciendo que el origen de todo certamen de belleza viene de los tiempos en que los granjeros...
En la feria de los granjeros, de quien tenía la calabaza más grande.
Así es. Esto es, ese es el antepasado de esto.
Okay.
No es que estoy subestimando ni nada.
Mientras más viejo soy... Bueno, ahí viene ya la tendalada de comentarios en Facebook.
Así.
Mientras más viejo soy, más lo veo como una reliquia del pasado.
Sí, no, definitivamente.
Son realmente una reliquia del pasado. Y por mucho que diga, pero es que le hacen preguntas... Y no es solo sobre si son bonitas. Sí, es solo sobre si son bonitas realmente.
No tiene nada que
ver. Es solo sobre si son bonitas.
Pero eso es lo que te digo. O sea, mira, dice mucho de la persona que le gusta. Porque a mí me pones a las no sé cuántas son enfrente. Son todas igualitas.
Se parecen mucho.
O por lo menos.
Son el mismo tipo de mujer casi todas.
Sí, no, en realidad que. Además. ¿Con qué parámetros puedes escoger una sobre la otra? Si son todas bien parecidas en los dos sentidos de la palabra, pues son bien guapas y además se parecen una con otra. Entonces, es en realidad una actividad de lo más... que termina siendo cualquier cosa, pues. No hay manera de realmente medir algo, pues.
Pero, pues sí. No, estoy totalmente de acuerdo con
pero sí se inventa uno que una competencia y que uno era mejor que la otra y que en realidad
era la pregunta, y que le robaron a una
y que el vestido de baño y que una era gorda y la otra flaca.
Pero mira, lo que yo no termino de entender, curiosamente yo siento como que en los últimos años, uh-huh, probablemente lo que pasa es que las redes sociales amplifican,
sí,
la discusión alrededor del evento, porque yo siento que en los últimos años la gente le pone más atención.
Lo que pasa es que sí, no, a ver, la gente siempre le ha puesto la misma atención.
Solo que ahora te das cuenta.
Ahora te das cuenta, sí, claro. Eso es. Porque la discusión hace no sé cuántos años, hace 2 o 3, en la Asamblea de la República, todavía somos república, en la Asamblea de la República, sobre si Miss Nicaragua se debería de nacionalizar. Por lo que
el mal así
sí,
en la
sí, Wilfredo Navarro diciendo, no te como creo. Su hija fue Miss Algo, no me acuerdo.
No puede ser.
Sí, discutiendo sobre si, como me acuerdo que se juntaron la discusión de la Nastasia con la Karen.
Ajá.
Y despuesito fue el vestido aquel diabólico.
Ajá.
Entonces, como ya había demasiado relajo en ese
querían
concurso. Querían nacionalizar la mar, tipo como...
¡Wow!
Sí, en la República, en la Asamblea, diputado.
Y todavía es diputado.
Así, todo eso son ahora los... No fregues.
Es un milagro que no sea más popular el concurso.
No, pero ese resultado, precisamente, que todo mundo... No todo mundo, pero hay un tipo de persona, hay un nicaragüense que eso le pasa por la vena.
Oye, hay un
montón. Considera importante.
Mira.
Y por lo tanto, esto más es por el populismo. Ahí está.
Mira, cuando fue la crisis de la Anastasia, nosotros la entrevistamos en esta semana.
Ah, sí.
Y durante
se cayó el servidor.
Durante mucho tiempo, el clip de la entrevista con ella fue el clip más visto, sí, en nuestro canal de YouTube.
Ah, no sé, yo.
Me imagino que había un traslape pues con la gente que la seguía en Miami, que no eran solo nicas. Pero realmente era notable, ¿me entendés? Había un abismo, o sea, teníamos un reportaje,
tenía,
no sé, sobre
el... Tenía entrevistas de Daniel
sobre
Ortega, Wanchín,
pues,
entrevistas
con Daniel Ortega,
entrevistas con Doña Violeta.
Hace como 8 años, ¿verdad?
Tiempo, sí, ajá, correcto.
El canal interoceánico, o sea, cosas que vos decís nacionalmente, puchi, que esto le interesa a los millones de nicaragüenses.
Nada.
No, aquello tenía como 100 vistas. La Natasha tenía como 10.000 vistas, iba siempre para arriba.
Sí,
pero
no,
bueno.
No sé, es para mí indicativo de y es bonito porque al ser un tema tan trascendental.
Espérate, ¿cuál tema es trascendental?
Esto de la,
o sea, para
de
la
las
gente,
mises, ¿sí?
Para la gente,
por ejemplo,
es trascendental,
a ver,
no para vos.
No, para,
okay.
En Nicaragua es trascendental.
Okay,
okay.
En Nicaragua
no puedes jugar con eso. Pero eso es lo que te digo, como es algo tan superfluo,
uh-huh,
y sin importancia, sí puedes jugar con eso. Entonces es la única oportunidad. No puedes hablar de política, no puedes hablar de
deporte.
Puedes hablar de religión.
Ahorita ya empieza la cobertura de la próxima Miss Nicaragua.
Sí. Lo que quiero decir es, y por cierto, uno de los mejores chistes que he visto sobre mí se fue un Mirada News que hiciste vos.
¿Yo?
Sí, uno que estuvo bueno.
¿Cuál?
No me acuerdo, hace como 2 años. No me acuerdo.
Ah, ya sé cuál decía, el que numeraba los concursos de belleza.
Sí, ese estuvo bueno.
Que son como creo que Nicaragua es el país que tiene más concursos de belleza per cápita.
Así es. Okay, probablemente sí, en todos lados así. Pero lo que quiero decir es que como es algo que nadie va a defender, o por lo menos hasta la fecha nadie se ha rasgado las vestiduras por eso.
¿Por qué? Por los concursos de
belleza. Por los concursos de belleza.
Creo que uno lee los periódicos ni el Facebook en Nicaragua.
Pero quiero decir que los que no lo vemos así, podemos públicamente
manifestar escepticismo.
Esa diferencia de opinión. Y no va a pasar nada.
Vos decís que no va a pasar nada. Creo que este va a ser el último capítulo del podcast. No va a intervenirte el corre.
Fíjate que, por ejemplo, en Twitter, cada vez que le pongo mente a un concurso de belleza, llego a las 100.000
reproducciones. Vista.
De alcance, sí. No, fregué. En Nicaragua, 100.000 personas.
O sea, que en términos de evento publicitario, que en el fondo esa es la razón de ser de estos concursos.
Puchica, para Nicaragua, aunque bueno, el 4 tuvo que terminar pues esos programas que ahora están de moda de casino en las noches, en los canales. Tuvo que estar rascando el fondo del barril de ya manden sus mensajes, por favor, que va a ganar una recarga. O sea, ya cuando el canal se
pone. Pero eso lo hicieron que dentro de la transmisión de la Miss Universo.
Lo hicieron dentro y lo hicieron ya al final.
Ah, cuando estaban comentando lo que había pasado y eso.
Sí, entonces, okay. Eso me dice que tampoco hubo tanto patrocinio.
Okay.
Tuvieron que recurrir a la ludopatía, pues.
Nueva.
Sí. Sí, pues, porque debía irse a los casinos.
Pero bueno, eso pasó.
Eso no pasó. Ganó nada la muchacha, sigue siendo igual de bonita, sigue Nicaragua siendo igual de muerta de hambre.
Y esa fue la cápsula positiva de Manuel Díaz.
Sí, pero bueno, ya ves, Haití, que se supone que está peor que nosotros, llegó.
Hay esperanza, Nicaragua, el año que viene. Siempre tenemos el año que viene.
En fin, bueno, vi en esta semana que dedicaron tiempo a Uber y a Airbnb, a todo eso.
Le dedicamos tiempo a los sabios que vinieron a Nicatec y también hablamos con jóvenes nicaragüenses emprendedores en un reportaje y una entrevista en estudio que quedó muy bonita. Está en línea, vayan a verlo en el canal de YouTube de Confidencial Nica. Mira, Uber tuvo un problemita de relaciones públicas y no por venir a Nicaragua, o supuestamente venir a Nicaragua. El CEO de Uber, cuyo nombre no recuerdo ahorita.
Ah, estás hablando de lo que pasó el fin de semana.
Exactamente, emitió un comunicado reaccionando a algo que publicitaron una asociación de taxistas en Nueva York, que estaban solidarizándose con los migrantes de los países que Donald Trump vetó. Y lo que hicieron los taxistas, que aparentemente, pues, a pesar de Uber, todavía tienen mucha presencia en el circuito para ir de Nueva York, de Manhattan al aeropuerto, declararon que iba a haber un paro durante cierta hora en protesta contra la orden ejecutiva que firmó Donald Trump prohibiendo la entrada de migrantes y visitantes de 6 países del Medio Oriente islámicos. Entonces Uber aprovechó, dijo, ¡hey! Aquí hay una oportunidad.
A ver, no aprovechó. A ver,
aquí simplemente viene Manuel a defender a Uber. Mírenlo.
No va a defender, pero simplemente no detuvo sus operaciones.
Sacó un comunicado
después.
Diciendo después que iban a trabajar con el presidente Trump.
Es que él, el CEO de Uber, está dentro del comité de Trump.
Y entonces, aprovechando esta circunstancia, Lyft sacó su propio comunicado, que es una de las competencias de Uber, solidarizándose con los migrantes y marcando, digamos, la diferencia con la posición de Uber.
¿Qué es lo que le corresponde cuando sos competencia?
Amigos progresistas, moderen su entusiasmo con la llegada de Uber a Nicaragua porque están trabajando con Trump. Sí. Voy a dejar eso ahí y voy a retroceder lentamente.
Creo que ya en la primera ocasión que hablamos de Uber dejamos claro que no es una empresa ni buena ni no es Starbucks, pues no quieren cambiar el mundo, quieren hacerse rico. En Nicaragua lo que vi hoy un titular que dicen los taxis, el sector transporte, que el presidente o que el gobierno ya tomó la decisión de no dejar entrar Uber en Nicaragua. ¿Qué tanto se le puede creer al sector transporte?
O al gobierno.
Sí. No sé, pues. Quizás sí sea el fin de la... ¿cómo se llama? De la ilusión que iba a venir Uber a Nicaragua. No veo el mercado en realidad.
Somos muy chiquitos
todavía. Tuve oportunidad de hablar con los representantes y les pregunté lo que me habían comentado, pues, que si andaban reclutando gente por abajo, pues, Cayetano, usando empresas de esas.
¿Y
de
no talento. Te lo confirmaron?
Me dijeron que no. No, me dijeron que no era cierto.
Vaya.
Así que, quién sabe, pues. En realidad que una reunión con Chanito y eso fue todo.
La reunión tiene que ser en la secretaría. Sí. Si no es en la secretaría,
sí,
es carta al niño Dios.
Sí. Y los maes vinieron pues en el evento ese. Y no solo ellos, pues todos. Se lanzaron la presentación genérica del producto, pues no. El de Airbnb sacó algunos datos de Nicaragua, pues.
Sí.
Quizás fue la más interesante.
Claro, porque ya hay gente que...
Sí, y
es más fácil,
y en realidad, o sea, que no los manejábamos esos datos.
Es más fácil usar Airbnb que...
Sí.
Que otra cosa, pues, porque
y aquí
depende de vos y depende de tu casa, pues, y punto.
Y en realidad
en Cuba funciona Airbnb.
Ajá, en Cuba le va muy bien.
Para que veas, pues.
Pero es que ya existía esa industria
claro,
pues escondida del gobierno, y con la liberación, o yo no sé cómo llamarle, de la empresa privada en Cuba, entonces me imagino que ya les permiten y ha explotado.
Apertura selectiva.
Nunca entendí, imagínate, no sé si aquí fue en los 80 igual, pero esa idea que no es permitido tener empresa privada.
Yo creo que aquí no se llegó a esos extremos.
Imagínate vivir en Cuba, vivían y no se podía, o sea, no podías crear tu...
No podrías crear tu propio... De hecho, incluso ahora, o sea, podés hacer un paladar y hay una lista, porque pues platiqué con un cubano durante en septiembre que fui de vacaciones a Cuba. Hay una lista de actividades económicas en las cuales vos podés proponer un proyecto a una oficina del gobierno.
¿Y te financian?
No, solo
es para que te autoricen.
Es para que te autoricen a operar. Y... entiendo que el gobierno es tu socio en el proceso.
Pues por los impuestos o por...
No.
Por el trámite.
No sabría decirte.
Ya.
Pero, o sea, sí hay un filtro del gobierno que te tiene que aprobar. O sea, no es que Manuel Díaz va a ir donde un abogado y fácil lo va a hacer.
Ya.
Y los cubanos solo pueden poner paladares, creo.
¿Paladares es?
Un restaurante, una comidería o un restaurante.
Como aquí el paladar.
Sí. Pero, o sea, hay paladares, hay restaurantes que son gourmet.
Ya.
Hay otros que son más populares, hay otros que son para mochileros. Pero el Estado es el que te da la licencia de operar y es el que te vende los insumos. No es que vos vas a ir al mercado a comprar todo lo que necesitas. El Estado es el que te vende. El Estado es tu proveedor. Todos los caminos te conducen al Estado. Aquí yo creo que nunca hubo ese nivel de control. Puedo estar equivocado.
Sí, porque yo me acuerdo haber ido a la Fritanga en los 80 y comer.
Puedo estar equivocado porque era un niño en los 80, realmente no sé, pero no creo que hubiera ese nivel de control. No somos tan disciplinados, pero ni en la esfera, ¿sí? ¿Me entiendes? Ni en la malta de esfera.
Sí, en realidad que en Nicaragua. No.
Para bien y para mal somos... Somos un poquito relajados, pues.
Bueno, creo que hasta ahí llegamos
de
hoy.
De esta manera llegamos al final de este episodio de No Pasa Nada. Lo esperamos la semana que viene.
Tal vez.
Tengo un comercial. El próximo miércoles 8 de febrero voy a tener el honor de participar en la presentación del libro A la Mesa con Rubén Darío, de Sergio Ramírez, a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Hispamer. Los invito a llegar, es realmente un libro extraordinario, desde el diseño hasta el contenido, y es una exploración de la dimensión más humana de Rubén Darío, como un hombre al que le gustaba el placer de comer bien. Así que vengan a la presentación de este libro extraordinario de Sergio Ramírez.
Me hacen leer. Saludos, pues. Nos vemos la otra semana. Ok, nos vemos próximamente en el episodio número 64. Este fue el episodio 63 de No Pasa Nada. Nos vemos.
Hasta la próxima. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.